Bueno, pues vamos a seguir con la serie que estamos viendo. Es una serie en la que estamos viendo, si os habéis fijado, oraciones de personajes en la Biblia que, por una circunstancia o por otra, por H o por B, el caso es que se han presentado delante de Dios y han orado y han hablado con Dios. En ocasiones Dios ha contestado de un modo, en ocasiones Dios ha contestado de otro modo, en ocasiones esa oración es de un modo, es de otro modo, rico como la vida es rica, variado como la vida es variada. Y hoy vamos a ver una oración que está en Deuteronomio. Y vamos a orar primero. Pues Señor Dios, venimos a ti como tantas veces a aprender de ti y a recibir enseñanza. Entendemos que tú sabes muchas cosas que nosotros no. Y no queremos solamente saber o que las cosas estén en nuestra cabeza. Queremos que tú las lleves a lo profundo de nuestro corazón para que sean vida y sean vida abundante. Señor, enséñanos a aprender del ejemplo de Moisés y también a aprender de ti, que eres bueno y lento para la ira y grande para el perdón. Muchas gracias, Señor Dios, por la Biblia. Amén. Vale. El pasaje lo tenemos en Deuteronomio 9. Y básicamente vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver un poquito cómo es el contexto de esto que estamos viendo. Median unos 3.000 años, 3.000 y pico años, entre lo que se está relatando y nosotros. Entonces eso inevitablemente pues genera una brecha que vamos a intentar salvar un poco. Luego vamos a ver más en detalle qué es lo que pasó y los personajes que están ahí, cómo respondieron. Y el tema central, que al fin y al cabo es Moisés pidió por otras personas y vamos a ver nosotros acerca de pedir por otros. Bueno, este mapa es un poco para hablar de Pentateuco. Los primeros libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia, se llaman Pentateuco. En Génesis se nos está contando el inicio del mundo y Dios se habla, elige a una familia y particularmente a un señor que es Abraham. Y a este señor que es Abraham, que vivía por aquí, fuera del mapa, le manda a vivir por aquí, en esta tierra, que es la tierra donde suceden la mayoría de los acontecimientos bíblicos. Y en esta tierra, este señor Abraham fue un peregrino que, como tal, no tuvo nada y nunca llegó a tener un terruño de que él dijera: esto es mío. Dios le prometió que todo iba a ser suyo. Le dijo: a tu descendencia después de ti, le voy a dar todo esto. Y todo lo que pisan tus pies va a ser de tu descendencia. Pero él como tal no llegó a tener nada. Lo único que llegó a comprar fue una cueva para enterrar a su mujer. Es lo único que dijo: esto lo he comprado. Y tuvo donde enterrar a su mujer. Nada más. Fue un peregrino. Sin embargo, Dios le había prometido que todo iba a ser suyo. Entonces, Dios trata con estas personas, por así decir, como con una familia. Y a Dios se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estamos hablando de acontecimientos anteriores a la existencia de un pueblo de Israel. Y esos son acontecimientos probablemente incluso anteriores a la propia existencia de la lengua hebrea. Es decir, estamos hablando de acontecimientos que rayan el origen de los primeros alfabetos en la historia. Es decir, acontecimientos muy antiguos en que Dios se mostró a las personas en una familia y fue cercano a aquella familia. Y es lo que hemos estado viendo, oraciones que hemos estado viendo estos domingos pasados. Le dijo: esto te lo voy a dar, pero los pueblos que hay aquí, que son malvados, todavía su maldad no ha llegado hasta el colmo. Cuando su maldad llega hasta el colmo, entonces los castigaré. Señor tuvo mucha paciencia con estas naciones y tenía un plan para ejercer su juicio y su castigo en el momento en que él dijo. Dijo: tiempo después les castigaré. Todavía no ha llegado la maldad del amorreo hasta el colmo. El que tenga interés, estas cosas están en Génesis. Y yo sé, pues por el 15, 17, 20, esas cosas. Entonces, por ciertas circunstancias, bajan a vivir a Egipto. Y viviendo en Egipto, pasan 400 años, a lo largo del cual el pueblo prospera, 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 y pasa de ser una familia a convertirse en un pueblo. Este pueblo es sometido a la esclavitud durante muchos años y entonces Dios decide que ese pueblo ya es un pueblo, ya no es una familia. Y les saca de la esclavitud de Egipto y les lleva por un paraje, por un viaje muy largo, cuyo final es esa tierra prometida y esa expresión de la tierra prometida. Prometida 400 años antes a Abraham, porque se lo prometió. Y Dios no incumple su promesa. Otra cosa es que los tiempos de él, bueno, son los tiempos de él, que para eso es el jefe. Esto tiene particular relevancia. Bueno, esto habíamos visto que se relataba sobre todo en Génesis. Esta salida del pueblo se relata en Éxodo. Llegan hasta aquí, hasta Sinaí. Aquí el Señor le da leyes a Moisés y luego siguen. Hay otro libro que es el libro de los Números, en el cual empieza, se llama Números porque empieza con un contaje y pasa en revista a todos los que salen y termina con otro recuento por los que entran. Y porque además luego el reparto de la tierra y la identidad de ese pueblo va a depender mucho de esa distribución por familias. Es decir, Dios está cambiando de etapa y está pasando de un sistema en el que había una familia a un sistema en el que hay un pueblo. Y Él es el Dios de este pueblo. Vale, Dios saca a Israel de Egipto. Pero dentro de la gente siguen estando muchas de las cosas que han aprendido de sus señores egipcios. Entonces, otro de los libros, que es Levítico, que a veces se dice que es el libro en el que Dios saca Egipto de la gente, ¿no? Saca Egipto del corazón del pueblo. Y ahí hay muchas más leyes. Todos estos libros tienen pues muchísima más riqueza de lo que aquí se cuenta uno en un minuto y medio. Y el quinto, que es en el que vamos a ver, es Deuteronomio. Después de todo este paseo que dura 40 años, con sus más, con sus menos, con bajas, con muchas vicisitudes, en los llanos de Moab, antes de entrar en esa anhelada tierra prometida que llevan 40 años esperando entrar, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra de las que le habían dicho que no hacía falta regarla porque llovía, porque en Egipto no llueve, en Egipto el Nilo se desborda, pero Dios les había dicho que había una tierra donde la tierra no hacía falta regarla porque llovía y ellos esperaban esa tierra que fluía leche y miel. ¿Cómo será esa tierra prometida? Justo antes, en los llanos de Moab, antes de cruzar el Jordán y por fin poner el pie en esa anhelada tierra prometida, aparece Deuteronomio, que es un libro que, por así decir, es muy solemne y hace Moisés, después de tantos años, repasa los acontecimientos más importantes, repasa muchas de las cosas que han pasado en su historia reciente y vuelve otra vez a recordarles esa ley. Por eso se llama Deuteronomio, segunda ley. Vuelve a promulgar esa ley de un modo solemne, justo antes de entrar. Cambiamos de etapa, señores. Ahora somos un pueblo. Ahora tenemos una identidad. Ahora somos una nación. Somos una nación que el Señor Dios ha elegido. El Señor Dios nos ha hecho distintos. Nos ha separado. Nos ha apartado para su servicio y su alabanza. Nos ha dado normas. Ya no somos gente dispersa. Y ya no somos esclavos. Y recordad, no sois esclavos. No sois esclavos. No os hagáis esclavos. No os hagáis ídolos. No sois esclavos. Y además, todas estas leyes recuerdan su esclavitud. Hay mucha misericordia a los esclavos. El sábado es sagrado incluso para los esclavos. Esclavos fuisteis, vuestros esclavos disfrutarán el sábado. Hay un cambio. Y en las llanuras de Moab, Moisés promulga la ley recordando todo esto. Y esto es lo que vamos a ver. Es un libro muy relevante. Por eso, este es el primer punto que quería tocar. Esta es la Biblia de mi hija Sara. Claro, si uno tiene casi 5 años, puede estar muy bien, ¿no? Pues tiene dibujos, ¿no? Pues son 40 historias famosas, ¿no? José en Egipto, un parrafito, dibujitos. Esto está bien. Está bien si tienes 5 años. ¿Veis por dónde voy, verdad? Entonces, a veces me pregunto si todos estos libros los conocemos, o si en realidad no los conocemos, y si están relegados a algo que está ahí en el Antiguo Testamento, y en realidad, pues bueno, pues de escuela dominical y nuestro conocimiento de estas cosas acaba siendo pues un dibujo más o menos bonito e interpretaciones artísticas que muchas veces pueden tener más o menos que ver con lo que sucedió. Y si en realidad estoy bebiendo de esas fuentes, estoy bebiendo de este poderoso libro que me aporta conocimiento, y un conocimiento que no es solo conocimiento en la cabeza, sino que es poderoso para la vida, o si en realidad me estoy conformando con esto y me conformo con lo que alguien cuenta, con lo que Andrés cuenta aquí desde el púlpito, que a lo mejor él ha aprendido todo esto estudiando, pero luego, por muy bien que nos lo cuente, va a contarnos esto. Entonces, si uno se conforma con esto, se está conformando con muy poco. Entonces, tenemos que tener criterio y tenemos que ser capaces de ir a las fuentes y de ir a la Biblia. No todos vamos a ser gente que sepa mucho, hay gente que va a ser teólogo, hay gente que va a saber muchísimo, hay gente que no, pero tenemos que intentar acercarnos a este libro. Y este, bueno, cuando uno tiene 5 años está muy bien, pero después ya no. Cuando ya dejé de ser niño, pues dejé las cosas de niño. Vamos al pasaje. Está en Deuteronomio 9. El que tenga Biblia, le animo a ir a su Biblia. Vamos a estar saltando. En el boletín tenéis un trocito de Deuteronomio 9, pero en realidad vamos a estar saltando por otros pasajes. Entonces, os recomiendo que cojáis vuestra Biblia. Vale. Mira, si os fijáis, ¿cómo empieza el libro? En el capítulo 1, dice: estas son las palabras que Moisés dijo a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, en un sitio específico. 11 jornadas hay desde aquí hasta allá. En el año 40, el día primero del undécimo mes, Moisés comunicó a los hijos de Israel. Es muy solemne. Está diciendo: esto es serio. Vamos a repasar la ley, que la tenemos escrita en un libro de hace poco. La vamos a repasar. Esto es importante. Empieza el capítulo 9 diciendo: escucha, Israel. Tú vas a pasar hoy el Jordán para desposeer naciones más grandes y fuertes que tú. Otra vez, para la gente y dice: escucha, Israel. Tenemos que hablar. Escucha. Esto es importante. El versículo 4 dice: cuando el Señor tu Dios haya expulsado estas naciones de delante de ti, no pienses: por mi justicia me ha traído el Señor. Dice: no, no. Versículo 5. No vas a entrar y a tomar posesión por tu justicia ni por la rectitud de corazón. El Señor, tu Dios, las va a desposeer por la perversidad de ellos. El Señor Dios está ejerciendo un juicio como juez universal y ejerce ese juicio. No es porque tú eres muy bueno que yo te voy a tratar así. Es porque yo quiero. Y luego dice: y para cumplir la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor Dios tenía una promesa y el Señor Dios cumple esa promesa. Entonces, Moisés recordando, leemos a partir del versículo 7, capítulo 9, versículo 7, dice: recuerda y no olvides que provocaste al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes al Señor. En Horeb provocasteis al Señor, y el Señor se irritó contra vosotros y os quiso destruir. Cuando yo subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que concertó el Señor con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Después, el Señor me entregó las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que os dijo el Señor en la montaña, desde el fuego, el día de la asamblea. Al cabo de 40 días y 40 noches, me entregó el Señor las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza. Y me dijo el Señor: levántate, baja de aquí enseguida, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han apartado del camino que les mandaste, se han fundido un ídolo. El Señor continuó diciéndome: he visto que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame destruirlo y borrar su nombre bajo el cielo. De ti haré un pueblo más fuerte y numeroso que él. Yo me volví y bajé de la montaña mientras la montaña ardía. Llevaba en las manos las 2 tablas de la alianza. Miré, y en efecto, habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, o sea, habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os apartasteis del camino que el Señor os había mandado. Entonces agarré las tablas, las arrojé con las 2 manos y las estrellé ante vuestros ojos. Luego me postré ante el Señor 40 días y 40 noches, como la vez anterior, sin comer pan ni beber agua, pidiendo perdón por el pecado que habíais cometido, haciendo el mal a los ojos del Señor, enfadándolo. Porque tenía miedo de la ira del Señor contra vosotros, que os destruyese. Y también aquella vez me escuchó el Señor. Hemos visto un poco cómo es la situación. Hay un Dios, le comunica a Moisés un montón de mandamientos. Moisés sube, Moisés está recibiendo todos esos mandamientos. Y el pueblo, abajo, se hace un ídolo. Lo leemos aquí y parece como muy ridículo, ¿no? Este pueblo no tiene perdón de Dios, que se diría el Román Paladino, ¿no? No tiene excusa ninguna. Vamos a Éxodo 19. También hay varios pasajes entre Éxodo y Deuteronomio que son paralelos. Pero tienen puntos de vista ligeramente distintos, entonces son complementarios. Y también los que tengáis Biblias que al lado tienen marquitas o pasajes paralelos en casa, pues suele ser muy útil saltar de uno a otro para ir aprendiendo más. En el capítulo 19 nos normatiza cosas. Porque dice, el versículo 16, capítulo 19, versículo 16. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el humo de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Dios le dice a Moisés que nadie toque la montaña, que el que toque la montaña va a morir. Y Moisés le contesta, sí, 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 nos dijiste que no podemos tocar y hemos puesto una línea para no tocar. Pero Dios le dije, pero baja y díselo. Entonces después aparece el capítulo 20, famosísimo capítulo, porque aquí están los 10 mandamientos, dice, el Señor pronunció estas palabras. Y aquí vienen los 10 mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. Vale, los 10 mandamientos no se los dijo Dios a Moisés y Moisés al pueblo. Los dijo Dios desde esa montaña que temblaba y que echaba humo. Y el pueblo oyó esa voz de Dios, voz como de trompetas, voz como de truenos. Y de hecho, si vais al versículo 19, pero en versículo 18, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña echando humo. El pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Y dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Versículo 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de trompeta. El pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Y le dijeron a Moisés, habla tú y te escucharemos, pero no queremos oír directamente a Dios, que vamos a morir. Y recordad que este pueblo eran hijos de esclavos, eran hijos de la esclavitud. Este pueblo estaba hecho al látigo. Este pueblo estaba hecho a ver compañeros morir. Este pueblo estaba hecho a ver cómo en los palacios de los señores egipcios, llevando grandes bloques de piedra, una cuerda se rompía, aplastaba a otro y ese se moría. Y ahí, si te partías una pierna, pues nada, el esclavo con una pierna rota, pues este no va a gastar comida. Quiero decir que esta gente no eran damas de la alta sociedad del siglo XIX, de piel blanca, a las que no da el sol nunca, ¿vale? Esta gente eran esclavos, hijos de esclavos, conocedores del látigo, conocedores del hambre, conocedores de un capataz que tiene tu vida en su mano y que cuando quiere apretar, puede apretar. Esta gente no eran melindres. Llevan 40 años dando vueltas por el desierto. Esta gente no son precisamente, ¡ay!, niños asustadizos. Estos son esclavos, hijos de esclavos. Bueno, eran esclavos hasta que Dios los liberó. Esta gente estaban aterrorizados. Vale, cuando se aterroriza a alguien de este pelo, también nos da unos matices. Fijaos qué contrastes vamos a ver en este pasaje. ¿Y cómo responden? Tenemos la montaña de Sinaí. El pueblo llega a las faldas de Sinaí y aparece por la mañana, el monte se llena de humo y la presencia del Señor Dios va a la cumbre del monte. El monte empieza a temblar con violencia. La gente está asustada. La gente está asustada y desde el trueno y desde esa voz poderosa, el Señor Dios no suele hacer estas cosas tan espectaculares. Pero en esta ocasión es un punto clave en la historia y el Señor Dios quiere mostrarse un poco, con un poco de su poder. El pueblo está aterrorizado. Están tan aterrorizados que le dicen a Moisés, sube tú y habla tú con Dios, que nosotros no queremos. Así que Moisés, sube por ahí. Y sube. La gente estaba aterrorizada aquí. Le dicen a Moisés, tú, sube tú. Tú oyes lo que dice Dios y tú nos lo cuentas. No queremos oírlo directamente. Porque es que igual morimos de todo el poder que hay aquí. Moisés sube y se queda ahí. La montaña debería dejar de temblar. Y Moisés se queda ahí. 40 días. 40 noches. Se dice pronto, 40 días, 40 noches. Pero 40 días, 40 noches. En esa montaña que echa fuego, ¿qué pensó la gente que le había pasado a Moisés? Vamos a Éxodo capítulo 32. Si os fijáis, desde este capítulo 20 hasta el 32 que vamos a leer ahora, Dios le está contando cosas a Moisés. Y vemos un Dios que se presenta al pueblo y le informa, le da normas, le da sabiduría, le da criterio, le da cercanía, leyes muy buenas, leyes que ninguna sociedad de la antigüedad conoció. Y en el capítulo 32 de Éxodo dice, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón, porque Aarón era el segundo después de Moisés, y le dijo, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Este pueblo era un pueblo que en algunos sentidos tenía muy buen criterio, sabía que no se puede funcionar sin gobierno, a diferencia de otros pueblos que no lo tenemos tan claro. Entonces, este pueblo entendía que sin gobierno no se puede estar, que ese Moisés que en el desierto, tú no puedes andar aquí dudando, sí, no, hace falta gente que dirija y gente que organice, porque es un pueblo grande y una mala decisión te puede llevar al fracaso. Y este Moisés, que es el que nos ha sacado y que ha sido nuestro líder y que es nuestro capitán, este Moisés ha subido ahí ha subido. Hace 40 días. Vamos, ¿dónde estará ese Moisés? A saber en qué cuneta esté. Ese Moisés ya no contamos con él. Necesitamos un líder. Vale, el segundo eres tú, Aarón. Bueno, pues haznos un Dios. Este pueblo venía de Egipto. ¿Qué han aprendido en Egipto? Claro, ellos tienen un problema, que no tienen gobierno y necesitan una solución. Bueno, pues ¿cuál es la solución? La que sabemos dar. Si somos gente que ya sabemos mucho de la vida, pues dan una solución. Y la solución es la que habían aprendido en Egipto. Claro, evidentemente esa solución no es muy buena, ¿no? Pero es la solución que ellos tenían de su vida anterior, de su vida de esclavos. Tan esclavos eran que se habían esclavizado a los dioses de los señores egipcios que les mataban. Bueno, pues nada, un dios egipcio. Por eso digo los contrastes. ¿Qué vemos arriba? Arriba hay un Dios presente. Hay un Dios que se muestra. Hay un Dios que habla. Hay un Dios que tiene un plan. Hay un Dios que está. Hay un Dios poderoso. Y hay gloria. Hay tanta gloria que la gente está aterrorizada. Hay tanta gloria que Moisés está 40 días sin comer y sin beber. Y no le pasa nada. Arriba hay normas. Hay normas, pero que no son esas normas opresivas del esclavo, porque ellos conocían muy bien las normas. ¿No tenían normas los esclavos en Egipto? Claro que tenían normas. Y hay del pobre esclavo que desobedezca una norma de un capataz. Claro que conocían las normas. Pero estas normas son distintas. Estas normas vienen de Dios y estas normas son buenas para dar sabiduría, dan seguridad, dan directriz. Hay un camino en el que no te vas a perder. Eso es lo que hay arriba. Claro, todo esto viene de Dios. ¿Y qué hay abajo? Si os fijáis abajo, hay un Dios que se han fabricado, que no tiene gloria ninguna. Hay dudas, no saben. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, si no sé ni quién soy. No sé ni quién soy. No tengo identidad. Tampoco tengo dirección. Tampoco tengo normas. Y entonces caen en el desenfreno y empiezan una fiesta pagana llena de desenfreno. La otra cosa en la que podemos parar a pensar en nosotros mismos, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos una religión en la que hay un Dios presente que, por tanto, está dando vida a todas luego las cosas concretas que hacemos, y si primero cantamos, luego sermón, luego Santa Cena, luego... Pero hay un Dios presente del que dimana vida, dimana gloria, dimanan normas que son vida, que no son normas opresivas, que dimana seguridad, dimana conocimiento de la vida. Si tenemos ese Dios presente, o si más bien nos hemos ido fabricando un Dios, que claro, de ese Dios que nos hemos fabricado no sale nada. Y si estamos en la parte de arriba de la montaña, cerca de Dios, o si estamos en la parte de abajo de la montaña buscándonos una religión que nos intente dar algo de seguridad. Esto lo han hecho todas las sociedades a lo largo de toda la historia. Porque en todas las sociedades ha habido chamanes y sacerdotes. Y en todas las sociedades ha habido religiones que han intentado buscar esa identidad, esa seguridad y esa solución a esas dudas. Esto, la experiencia poderosa y cercana a Dios, es la diferencia. Porque en sus corazones se volvieron a Egipto. Dios les quería libres y ellos en su corazón volvían a ser esclavos. Y si nos acordamos de las palabras de Jesús, de lo que hay en el corazón, de eso es lo que habla la boca. De lo que hay en el corazón, eso es lo que sale. Y fijaos, que me llama la atención que hasta aquí me ha perseguido el triángulo de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque si vamos a Deuteronomio otra vez, al capítulo 9, quiero que alguien me lea los versículos 9 y 10. ¿Alguien de aquel lado me va a leer los versículos 9 y 10? ¿Alguien de este lado los versículos 18 a 20? ¿Y alguien de este lado que se prepare el 17 y el 21? Deuteronomio 9. Porque aquí tenemos a Moisés que está cerca de Dios, que ha nutrido su corazón de la presencia de Dios. Y de ese Moisés que ha nutrido su corazón sale lo que estamos viendo. Deuteronomio 9, 9, 10. ¿Quién lo tiene? Moisés estaba directamente y estaba recibiendo la ley de Dios. Moisés estaba nutriéndose sin intermediarios de la ley de Dios. Y vuelvo a lo que decía al principio. Si uno se nutre de esto, no se está nutriendo directamente de lo que tiene Dios. Y nosotros estamos llamados a ser gente libre que recibe. Deuteronomio 9, 17... ¿Este lado? ¿Alguien que tenga?
Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos.
¿Y el 21?
Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que había hecho y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moviéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía de nuevo.
Vale. Si os fijáis, el pueblo se había hecho un ídolo, un dios no es una cosa pequeña, quiere decir que tú no puedes llegar al dios de una sociedad antigua y escupirlo, quiere decir que mucho menos romperlo. El pueblo era un pueblo numeroso, el pueblo estaba de fiesta y Moisés llega a decirles, oye, que vuestra fiesta no me gusta. Moisés no es que tenga claro quién es que está muy seguro. Moisés viene de estar 40 días delante de Dios, cuando baja... Baja con poder. No es que baje con poder, es que tiene las tablas escritas por el dedo de Dios y se atreve a romperlas. ¿Qué profeta se atrevería a romper algo que ha creado Dios? O sea, son tablas que ha hecho Dios, ha pulido Dios y ha escrito Dios y se las ha entregado. Y él está tan seguro que las coge y las rompe. Y luego se presenta ante un pueblo que está desenfrenado coge el objeto de su desenfreno y lo rompe delante de todo el mundo. Y lo machaca, bien machacado. Y lo echa al arroyo. Y nada de os devuelvo a cada uno vuestro pedazo de oro. Este señor amaba a los demás, pero no dejaba de tener claro quién es él mismo. Porque la identidad de Moisés se la da a Dios. Este Moisés no es el príncipe de Egipto. Este no es Moisés, el hijo de la hija de Faraón. Este no es el Moisés educado en toda la sabiduría de los egipcios. Este no es el Moisés que también podía coger un látigo y latigar esclavos. No es ese Moisés. Este es el Moisés que viene de estar 40 días y 40 noches sin probar bocado en la presencia de Dios. Tiene muy claro quién es. Tiene tan claro quién es que se atreve a romper las tablas de la ley y que se atreve a meterse él solo delante de un pueblo desenfrenado, coger su ídolo y romperlo. Este señor tiene muy claro quién es. Y tiene poder. Y sin embargo, todo ese poder, ¿en qué lo utiliza? Versículo 18 al 20.
Dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado, que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque tenía causa del furor y de la ira, con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces.
Vale. Moisés, lleno del poder de Dios, lo que hace es pedir perdón. Y quizá nuestra imagen de alguien poderoso es efectivamente la de alguien que destruye, la de alguien que se abre camino y de alguien que da bofetadas. Pero aquí Moisés lo que hizo fue postrarse, arrodillarse delante de Dios y pagó otro tributo, otra vez un prolongado ayuno. Moisés no creo que fuera un hombre de bronce. Y sin embargo, volvió a hacer un ayuno prolongado. Porque estaba asustado, porque conocía quién era ese señor Dios y sabe quién es ese señor Dios cuando se enfada. Y no le pareció bien. Y pidió perdón. Es lo mismo que nos dijo el Señor Jesús. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Cuando ames a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo. Pero, ¿cómo amarás a tu prójimo? Amarás a tu prójimo en la medida en que te amas a ti mismo, porque tú sabes quién eres. Eres aquel que dice Dios. Eres el hijo de Dios. Eres el pueblo de Dios. Eres un pueblo de reyes y sacerdotes. Estás para amar. Y perdonas. Así que, de aquí viene una pregunta muy clara, que es ¿cómo respondo yo? ¿Respondo como el corazón del Egipto? ¿O respondo con un corazón que viene de Dios? Que abunde en mis obras, que abunde en mi boca, que abunde en mis manos. Lo que abunde, mirémonos. Y lo que veamos en nuestras manos, lo que veamos en nuestras conversaciones de WhatsApp, lo que veamos en nuestras conversaciones del trabajo, lo que veamos en nuestras conversaciones con nuestras parejas o nuestros amigos, lo que veamos ahí en nuestra boca y en nuestras manos, eso es lo que hay en el corazón. ¿Qué corazón hay? ¿Hay un corazón de esclavos o hay un corazón de hombres libres? Libres, liberados por Dios. Cuidado también con las respuestas que están llenas de cosas de la iglesia si no están llenas de cosas de Dios. Porque somos vulnerables al juicio, a la condena, al castigo, a la ofensa. Y Dios quiere un corazón procedente del cielo, no un corazón procedente de cuatro paredes y una liturgia. Vale. Moisés se presenta y le pide al pueblo. Y si os fijáis en el versículo 13, pero en el versículo 14 dice, le dice Dios a Moisés, déjame destruirlo. Como si Dios estuviera pidiendo permiso a Dios. Déjame destruir. Pero, ¿acaso Moisés va a ser mayor que Dios? Vale, evidentemente no. Nos comentaba Andrés el domingo pasado, hablando de aquella oración de Jacob, que no podemos obligar a Dios. Dios es el jefe. Y Dios es el creador. Y desde luego, no podemos intentar obligar a Dios. Y no podemos tener una oración que por mucha palabrería, o por mucho aparente en el nombre de Jesús, o por muchas cosas, no podemos obligar a Dios. No, yo no puedo coger a Dios y decirle, tú vas a hacer esto porque yo lo estoy orando. Bueno, tú ora, tú pide, tú intenta mover a Dios, pero ten cuidado, porque tú no puedes obligar a Dios, no eres más grande que Dios. Tenemos poder, pero es un poder que nos da Dios. Ahora, sí que podemos moverle. Y aquí, fijaos en el matiz, Claro que podemos moverle. Es que Dios quiere moverse. Es que Dios quiere salvar. Es que Dios no quiere destruir. Y os voy a pedir que cogáis la hojita de grupos caseros, de estudio en casa. Esta hojita tiene bastantes versículos por si alguien quiere profundizar en casa. En este lado de aquí, a la derecha, hay arriba algunos pasajes que nos están hablando acerca de cómo no podemos obligar a Dios a hacer cosas que no quieren. Hay dos ejemplos en el mismo Moisés. Este mismo Moisés que ora por el pueblo y que consigue salvar a todo el pueblo, quería entrar en la tierra prometida. Él claro que quería. Llevaba vagando y dando vueltas por aquella tierra prometida. Él claro que quería ver esa tierra. Pero Dios no le da permiso. Y hay un versículo en Deuteronomio en que el Señor le dice, basta. Moisés le pide permiso para entrar en la tierra prometida. El Señor Dios le dice, basta. No me pidas más eso. He dicho que no. Fin. Sube al monte. Fortalece a Josué. Josué va a ser. Tú no. Basta. No quiero ir a hablar más de eso. Es el mismo Moisés. Claro, pero es que si Dios no quiere, Dios no quiere. Hay otro pasaje en que Dios va a destruir al pueblo y Moisés le dice, perdónalos, por favor. Y si no les perdonas, quítame del libro de la vida. Y Dios dice, espera, espera, espera. De mi libro raeré yo a quien yo diga, porque es mi libro. Y bien, Moisés, somos muy cercanos, pero mi libro es mi libro. Y yo rayo a quien yo quiera. Tenemos, hay distintos pasajes. Hay también el famoso caso de Pablo, ¿no? Que dice, 3 veces he pedido y 3 veces me ha dicho no, porque a ti te basta mi gracia. No necesitas pedirme eso. O Jeremías, cuando hay un momento en que Dios le dice, no pidas por este pueblo, no voy a perdonar. Ya está. He dicho que no. Mi juicio ha llegado. Y mi juicio ha llegado. Y yo, que soy el juez, he dicho que ha llegado el juicio. Fin de la película. No me pidas por esta gente. Y si nos faltaran ejemplos, ya tenemos el ejemplo en el Señor que dice, en Mateo 26, dice, Padre, si puede ser, que pase de mí esta copa. Si puede ser. El Señor Jesús quería no beber esa copa. Claro que Él no quería beber esa copa. Claro que no quería ser torturado y asesinado. Claro que no. Claro que Él no quería eso. Señor, si puede ser, que pase esa copa. Pero no se haga lo que quiero yo, que se haga lo que quieres tú. Y el Señor le manda un ángel para que le conforte, pero no le quita la copa. Y ya sabemos todos lo que pasó con el Señor Jesús, que le crucificaron y resucitó. Porque al final, el que manda es el Señor Dios. Tengamos cuidado, a veces, cuando podemos sin querer... inapropiadamente hacer un uso inapropiado de la oración, intentar decir, proclamar o declarar cosas que a lo mejor no le gustan a Dios y a lo mejor estamos diciendo, yo declaro en el nombre de Jesús tal cosa. Bueno, si vas a declarar cosas en el nombre de Jesús, que las hayas recibido antes del Señor Dios y del Señor Jesús. Y si no las has recibido del Señor Dios, quizá, no lo sé, no hay que declararlas o... Pero en cualquier caso, si vamos a usar el poder de Dios, que lo usemos, porque tenemos poder de Dios. Pero tiene que venir de Dios, no es nuestro. Pero claro que podemos moverle. Me gustaría que alguien leyera Ezequiel 22, 30 y 31. Y ya con esto vamos a ir terminando. Hay más pasajes. De hecho, la Biblia está llena de ocasiones en que Dios tiene misericordia y quiere perdonar. Y es que Él quiere perdonar, quiere gente que le diga lo siento. Y le dice, vale, ya está, te perdono. Si Él ha muerto por nuestros pecados, Él ya ha pagado el precio, ¿cómo no va a querer? Ya ha pagado la factura, ¿cómo no va a querer dártelo? Ezequiel 22, 30, 31. Recuerda, después de los sapienciales están los profetas. Y los que son más famosos van primero, y los que son menos famosos van al final. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, primero. Y todos los... ¿Quién lo tiene?
¿Qué entre ellos, hombres que hiciese variados, que se pusiese
Dice, busqué un hombre que pusiera una valla, que se pusiera en la brecha delante de mí, que se pusiera delante de mí a favor de la tierra y que dijera, alto, no destruyas. Busqué uno y no lo encontré. Así que derramé el ardor de mi ira. Hice volver el camino de ellos, no que yo haya que Dios haya castigado porque él quiere castigar, sino que su camino se vuelve sobre ellos. Su camino de mal les trae mal. Su camino de mentira les trae muerte. Y su camino de desobediencia les trae muerte. Y su camino vuelve contra ellos. Porque yo tenía un camino bueno y ellos han cogido un camino malo y vuelve contra ellos. Pero dice, busqué un hombre que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra y dijera, no destruyas. Da la idea de que habría perdonado. He buscado un hombre que se ponga en la brecha. Y ahora pregunto, ¿somos nosotros un pueblo que se pone en la brecha, que levanta vallado delante del Señor, delante de una generación corrupta, que no sabe distinguir su mano derecha y su mano izquierda, que no tiene normas, que no tiene seguridad, que tiene dudas, que no sabe distinguir lo bueno y lo malo, que no sabe distinguir la vida y la muerte, que, no, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno? Delante de esa gente que no tiene ni idea, nosotros, que sí tenemos el conocimiento de Dios, somos un pueblo que se pone en la brecha delante de Dios y dice, por favor, Señor, no destruyas. ¿Somos ese pueblo? Porque si somos ese pueblo, el Señor tendrá misericordia de muchos. Porque Él quiere tener misericordia. Y esto es lo grande, que el Señor Dios no desea la muerte del que muere. Esto lo dice también Ezequiel, y es muy bonito, en Ezequiel 18 dice, yo no deseo la muerte del que muere. ¡Arrepiéntete! ¡Vive! Pero si no os arrepentís, pues, ¿qué voy a hacer? Tengamos cuidado. Esto es un ejemplo por el libro de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, no porque tuviera miedo de que los ninivitas fueran a decir, uy, aquí un judío que nos da moralinas, vamos a matarle. No era por eso. Era porque él sabía que Dios es misericordioso y que les iba a perdonar. Y los ninivitas eran unos salvajes. Y eran unos crueles. Y para que nos hagamos una idea, esto es como si tú eres turco o sirio y el Señor te dice, vete a los hermanos estos y diles el mensaje de arrepentimiento para que yo les perdone. Y entonces, claro, muchos dirían, no. Destrúyelos. Y Jonás está diciendo, no. Destruye. Y Dios diciendo, no. ¿No te das cuenta de que no distinguen la mano derecha de la mano izquierda? ¿Cómo no voy a tener misericordia de ellos? Es que Dios tiene misericordia de ellos. Les ve como un pobre pueblo de desgraciados que no saben distinguir la derecha de la izquierda. Y Jonás, que sí sabía distinguir la derecha de la izquierda, juicio. Y ahí es donde podemos tener respuestas made in iglesia, no made in Dios. Esto es un ejemplo, esta es una página que se llama Adopta un terrorista para orar. Y vienen terroristas con nombre y apellidos para que ores por ellos. Y para mí es un ejemplo de lo que no quería hacer Jonás con los ninivitas, pero nosotros somos gente que está llamada en su sociedad a ser sal, a ser luz y a ponerse en medio y delante de ese gran Dios terrible y poderoso que está enfadado por culpa del pecado, a decir, Señor, por favor, no destruyas. Así que ya para terminar, plantearnos si nuestra oración es egoísta y solo oramos por nosotros mismos o si también oramos por los demás. Si tenemos una oración que es mágica o supersticiosa y que se cree que como Naamán, que vamos a hacer muchas cosas raras y por eso Dios va a hacer lo que hagamos, entonces somos como cualquier chamán, o si más bien somos gente que somos hijos de ese Dios poderoso y nos apropiamos del poder de Dios como hombres libres. Que leamos, que seamos gente que está arriba y no gente que está abajo en medio de las dudas, y que seamos gente que ora, pero que ora de verdad, que no sea solamente un icono en WhatsApp, que sea un orar de verdad. ¿Alguien podría ir a buscar a los niños y a la gente y a la maestra de la escuela dominical, por favor, para que vamos a tener la Santa Cena? ¿Los pequeñitos también? Estos son los grandes, ¿no? Estos son los grandes. Bueno, se vayan aquí, seguís, disfrutad. Vale, vamos a tener la Santa Cena. Entonces, que vamos a tener un momento de pensar